Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn. I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now come the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? If you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out.
Dos noticias destacadas para iniciar nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Desde el contexto internacional tenemos que la Unión Europea abrirá este domingo 10 de marzo un corredor humanitario para la Franja de Gaza. Mientras que en el contexto venezolano, en Venezuela, demoler la esperanza es la oferta que ofrece Maduro. Así lo dice Pedro Benítez. Iniciamos en Venezuela. Demoler la esperanza es la oferta de Nicolás Maduro. No hay un solo caso en la historia de las campañas electorales en que un candidato o un partido político haya ganado unos comicios ofreciendo desesperanza, pues esa es la oferta de Nicolás Maduro para los venezolanos en su intento de reeleccionarse presidencialmente. Atrás quedaron las ofertas como la Misión Barrio Adentro, la gran bandera de los años 2004 y 2006, cuando se hizo revocatoria y reelección. La Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa emblema que buscaba garantizar el derecho a una vivienda digna, eje central de la campaña chavista en el 2012. También quedaron para el olvido aquellas grandilocuentes frases como continuar construyendo el socialismo del siglo XXI como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, convertir a Venezuela en un país potencia o preservar la vida del planeta y salvar la especie humana. Bueno, no es que ahora se exhiban ofertas más modestas o razonables. Para nada. La estrategia oficialista podría haber consistido en una mezcla de esos lugares comunes en los que se reconoce que no lo hemos hecho bien, pero es el bloqueo ahora. No obstante, prometemos que esta vez sí será distinto. Ni siquiera se destaca la actual y precaria, por cierto, estabilidad cambiaria. Bueno, las puestas en escena de un mandatario rodeado de un entusiasmo popular portátil, el viejo truco Potequín, resultan patéticas y dan una sensación de debilidad manifiesta. La expectativa de un nuevo reparto populista gracias a la flexibilización de las sanciones comerciales en el marco de la negociación con los representantes de Biden o de Biden. Bueno, de modo que, contrariando lo suscrito en los acuerdos de Barbados, el proceso convocado para este 28 de julio ocurrirá en un contexto de represión y miedo. En ese sentido, el aparato comunicacional del partido o del Estado es coherente con su oferta, consiste en ofrecer desesperanza. Ni que llore o pataleen, no van para la fiesta. Bueno, esto lo dice y lo analiza este analista venezolano como es Pedro Benítez, y esto lo podemos encontrar en el portal de Al Navío. Nos vamos ahora al contexto internacional. Tenemos que la Unión Europea abrirá este domingo 10 de marzo un corredor marítimo para la Franja de Gaza. Esto lo dice Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, de visita en Nicosia, confirmó la inmediata apertura de un corredor con ayuda humanitaria para Gaza. La Unión Europea participará en el abastecimiento de ayuda humanitaria a través del corredor marítimo que quiere abrir Chipre en Gaza. Nuestro papel será ayudar a alimentar este corredor con toda la ayuda necesaria para proporcionar apoyo a los palestinos en Gaza. Así lo explicó este jueves el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamber, en la rueda de prensa diaria de la institución. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de visita en Nicosia para reunirse con el presidente chipriota, Nikos Christodoulidis, anunció el viernes 8 de marzo, es decir, hoy, durante su visita al puerto de Larnaca y al Centro Conjunto de Coordinación de Rescate de la Unión Europea, la próxima apertura de este corredor, concretamente el fin de semana, según von der Leyen, primero se iba a realizar una prueba piloto. Vamos a ver qué nos trae la página de W Noticias. Vamos ahora a Perú. El Congreso de Perú suspendió a dos funcionarios encargados de nombrar a jueces y fiscales. El Congreso de Perú suspendió este jueves a dos integrantes del órgano autónomo encargado de nombrar a las jefaturas judiciales y electorales en una decisión criticada anticipadamente por organismos internacionales. Esta sanción afecta a la Junta Nacional de Justicia al perder a dos de sus siete miembros tras ser inhabilitados a ejercer cargos públicos por 10 años alegando una supuesta infracción constitucional relacionada al límite de edad. Según la acusación de la Junta Nacional de Justicia, no se respetó la naturaleza del límite superior de la edad de 75 años que prevé la ley para integrar el órgano de justicia con el fin de beneficiar a uno de sus integrantes. Veamos lo que nos trae el país de España, acá en su programa Hechos y Protagonistas, haciendo este recorrido informativo. Tenemos que el país de España nos trae esta información que tiene que ver con John Biden. John Biden usó el discurso del Estado de la Unión para atacar a Donald Trump y lanzar así su reelección. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este jueves el discurso del Estado de la Unión, más esperado de la historia reciente, porque también era un discurso sobre el estado de la campaña para su reelección como presidente de Estados Unidos. Y sobre todo, un discurso sobre su estado de salud. En estos tiempos excepcionales, los 68 minutos de su intervención en el Capitolio era un chequeo médico ante el país y ante el mundo a las capacidades de un hombre de 81 años con evidentes síntomas de decadencia para pilotear el barco de la primera potencia mundial durante otra legislatura. Suele afirmarse que la cita es la intervención más importante del año para el inquilino de la Casa Blanca, pero esta vez no resultó arriesgado añadir que también era la más relevante. Bueno, la prueba médica se emitió en un horario de máxima audiencia para que millones de sus compatriotas pudieran escuchar de su boca la defensa de los logros de 3 años en el cargo y unas cuantas promesas, y de paso comprobar hasta qué punto le asisten las facultades cuyos críticos dicen que ya no le acompañan más a John Biden. Bueno, esta información la estamos tomando del portal del País de España. Y con esta información vamos a cumplir con una pausa musical y ya estaremos de regreso. La nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Se la dedicamos al podcast de José Rafael Guzmán, que fue nominado a los premios Ondas. Así es, el comediante José Rafael Guzmán fue nominado a la tercera edición de los premios Ondas, que reconocen lo mejor de la industria del podcast en español, por La Cárcel No Da Risa. Así es, La Cárcel No Da Risa, que José Rafael Guzmán desarrolló en colaboración con Spotify y en el que cuenta su experiencia en una cárcel de Texas tras ser arrestado por posesión de cannabis. Está nominado a la categoría de Mejor Podcast Narrativo. Pasamos, amigos, a otras informaciones. María Corina Machado dice desde Acarigua que Nicolás Maduro está chorreado y tiene miedo de medirse con ella. La candidata unitaria María Corina Machado llegó este jueves al estado Portuguesa, donde aseguró que Nicolás Maduro está chorreado y tiene miedo de enfrentarse con ella en las elecciones presidenciales de este 28 de julio. Maduro está chorreado y tiene miedo de medirse conmigo y ahora tiene que patear la ruta de las elecciones limpias y libres. Y quiere engatusar un poco a la gente diseñando un proceso a su medida para asegurar que se pueda quedar en el poder. Dijo ante cientos de seguidores en la ciudad de Acarigua, en estado Portuguesa, y esta información la estamos tomando del portal Monitoreamo. Mientras tanto, Nicholson aseguró que no han sido suficientes los incentivos internacionales para Maduro. Bueno, esto lo dice el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, quien consideró este jueves que no han sido suficientes los incentivos que la comunidad internacional ha puesto sobre la mesa para que el régimen de Nicolás Maduro acceda a permitir unas elecciones libres en Venezuela. Mientras tanto, el CNE invitó a la Unión Europea, a la ONU, al Centro Carter, para que participen como observadores en estas elecciones presidenciales previstas para julio 2024. Elvis Amoroso, presidente del ente comicial, informó este jueves que emitió las invitaciones a organismos internacionales para que participen como observadores de la elección presidencial de este 28 de julio. El CNE ha informado al pueblo de Venezuela que ha extendido invitaciones a los siguientes organismos para que participen como observadores electorales siempre que cumplan con los requisitos y la normativa constitucional y legal establecida. Así lo dijo Amoroso en declaraciones a la prensa el día de jueves. Esta información la estamos tomando del portal de noticias del diario El Nacional. Cambiamos de tema. Médicos Sin Fronteras suspenden la atención a migrantes en el Darién por orden del gobierno de Panamá. Bueno, la organización Médicos Sin Fronteras informó este jueves que suspendieron sus actividades médicas y humanitarias en el Darién, la peligrosa frontera natural entre Colombia y Panamá, usada a diario por cientos de migrantes, entre ellos venezolanos, en su camino hacia Norteamérica por orden del gobierno panameño a falta de un convenio vigente. Alegan que han intentado en vano obtener la renovación desde octubre del año pasado, 2023. Veamos más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a ver ahora los indicadores económicos que están pautados para el día de hoy. Veamos cómo está cotizando la moneda norteamericana. Bueno, el dólar today se cotiza en bolívares 38,41 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela se cotiza en 38,12 céntimos. La tasa oficial por el Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 36,13 céntimos. Mientras tanto, el euro está en bolívares 39,43 céntimos. Veamos lo que trae el portal Versión Final. Fue entregado al cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda a su familia. Luego de días de esperas, este miércoles, la familia del exteniente pudo reconocer su cuerpo en medio de críticas por el proceso e incluso su hermano dudó si el cuerpo encontrado era el de Ojeda. A pesar de ello, las pruebas de ADN realizadas al cuerpo confirmaron que se trata del cadáver del expreso político, quien fue secuestrado en la comuna de Independencia el pasado 21 de febrero. Ojeda fue sepultado en el cementerio Parque Canaán, en la comuna Pudahuel, al noroeste de la capital de Santiago de Chile. Esta información, como les decía, está en el portal Versión Final. Veamos, monitoreamos. Montañistas y ecologistas protestan contra colocación del manto en el glaciar Humboldt en Mérida. Bueno, montañistas, ecologistas y científicos rechazaron la operación Corona del glaciar Humboldt, que implica la colocación de un material geotextil de plástico en los alrededores del glaciar permanente del pico Humboldt, con el riesgo de contaminación de casi 3 toneladas de polipropileno sobre un área natural protegida bajo la figura del Parque Nacional. Así lo señaló el llamado. Aseguran este grupo de ecologistas y científicos que no han presentado un estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta que probablemente será mayor los daños que los beneficios esperados en este hermosísimo ecosistema natural. Vamos a ver qué nos trae tal cual. Maduro afirmó que la oposición no está preparada para subir el poder en el país. ¿Ustedes creen que esa gente de los apellidos y de la derecha opositora están preparados para gobernar el país. Ustedes creen que ellos están preparados para gobernar el pueblo, además de que están divididos, como dice Diosdado, además de que son unos ineptos, no están preparados para tomar las riendas de este país. Las riendas de este país la tiene que tener el pueblo, aseveró Nicolás Maduro. Bueno, ayer se dio, el día jueves, fluctuaciones eléctricas que afectaron a casi toda Venezuela en el marco de un contexto de elecciones que vamos al 28 de julio, unas elecciones perfectas y aceptadas por la oposición también. Sin embargo, tenemos fluctuaciones eléctricas. Bueno, usuarios en las redes sociales estallaron debido a que reportaron los bajones que ocurrieron a las 2:27 minutos de la tarde y el segundo a las 5:39 de la tarde. Otro también se sucedió en horas de la noche que afectó parte del estado Sucre. Desde los estados Zulia, donde está Diosdado Cabello al frente, comandando la parte política, Caracas, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, Lara, Aragua, Portuguesa, Mérida, Bolívar y Carabobo, lo que están contabilizando por aquí, informaron sobre el los pares de fluctuaciones eléctricas que afectaron a casi toda Venezuela, rumbo a las elecciones perfectas 2024. Bueno, el CNE, mientras tanto, da 20 días para la modificación de las candidaturas presidenciales, de acuerdo con el documento del Consejo Nacional Electoral, anunciará entre el 11 y el 14 de marzo la decisión del estatus de las organizaciones políticas validadas para postular. Bueno, en esta fase se conocerá cuáles organizaciones están autorizadas a participar en la elección y en el filtro. Las postulaciones las presentan los partidos autorizados, no los candidatos. ¿Cuáles serán esos partidos autorizados? Amanecerá y veremos. Bueno, este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Radio Fe y Alegría hizo este editorial que vamos a compartirlo con ustedes, amigos, acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas, que nos parece muy pertinente y muy acertado. Dice así: en este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la lucha por los derechos políticos y civiles de las mujeres que comenzó en pleno siglo XIX. Los estereotipos persistentes, los estándares de belleza poco realistas, la sobrepresentación en la política y los liderazgos, los techos de cristal en lugar de trabajo y las disparidades salariales son solo algunas de las realidades que continúan impactando a las mujeres. Amén. El caso Venezuela, las migraciones también. Una migración forzada que deja a muchas mujeres más solas al cargo de un grupo familiar bastante fuerte. Bueno, esto está en Radio Fe y Alegría, amigos. Con esta información vamos a cumplir nuestra pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos dice que tiene este tema seleccionado para disfrutar y ya regresamos.
Remember you like a child. girl. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child, girl.
Y ahora en este segmento nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, amigos, y lo iniciamos desde la isla de Margarita. Bueno, los turistas le están huyendo a Margarita por los altos costos de las tarifas aéreas. A través de un post publicado en su página de Instagram, los empresarios afiliados a Fedecámaras 9 Esparta en la isla de Margarita, en nombre de todas las cámaras agremiadas, exigen una reconsideración con las tarifas aéreas hacia la isla. Estamos seguros de que se pueden buscar puntos de equilibrio que permitan mantener un mayor flujo de pasajeros con frecuencias y días específicos, donde las aeronaves no logran colocar ni la mitad de sus asientos regulares, así indica este escrito que estamos tomando del portal de La Patilla. Del estado Nueva Esparta nos vamos ahora al estado Zulia. Los impuestos a los inmuebles en Cabimas, allá en el estado Zulia, son 15 veces más caros que los de Maracaibo. La gestión de políticas públicas desarrollada por el alcalde Nabil Maluf del municipio Cabimas ha generado discrepancias con el sector empresarial del municipio petrolero. Ricardo Acosta, empresario y expresidente de CAICOT, Cámara de Industria y Comercio de Cabimas, explicó que en el mes de enero se aprobaron en Cabimas 9 ordenanzas de los diferentes rubros. Cabe destacar que fue en una emergencia legislativa y que no cumplió con las consultas públicas adecuadas, así lo informó Acosta, según también el expresidente de Fedecámaras Zulia, cuando entraron en vigencia esa a partir de finales de enero, el sector empresarial se dio cuenta que eran cuotas muy elevadas, especialmente con el impuesto a los inmuebles urbanos, en relación a la poca actividad económica que en estos momentos se desarrolla en el municipio. Para el empresario, las tasas tienen un promedio de 13 a 15 veces más elevada que la ciudad de Maracaibo, allá en el estado Zulia. Esta información la estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos a Delta Macuro. Los deltanos están pidiendo una inspección de los pesos en el mercado de Tucupita. Algunos deltanos expresan desconfianza en el peso proporcionado por los vendedores de pescado, verdura y otros productos que están ubicados en las instalaciones del mercado municipal de Tucupita. Según un ciudadano de la Horqueta, allá en Tucupita, estos pesos podrían estar manipulados o graduados, aunque desconfían los compradores, continúan acudiendo al mercado municipal de Tucupita debido a los precios un poco más bajos en comparación con otros locales comerciales. Esta información la estamos tomando del portal Tane Tanae de allá de Tucupita. Vamos ahora al estado Sucre. Los canicultores de Sucre se declararon en quiebra con la pérdida de la actual zafra. Los cultivadores esperan asistencia ante una nueva pérdida de cosecha de la caña de azúcar. El Central Azucarero de Cumanacoa, allá en el estado Sucre, el presidente de la Asociación de Canicultores del municipio Montes, allá en Sucre, Ángel Rivas, informó que el sector se encuentra en la más completa quiebra luego de 3 años de pérdida de cosechas y la falta de alternativas para arrimar los cultivos. Detalló que solo en esa zona de Sucre hay unas 3.500 hectáreas para el cultivo de caña y se aprovechan 900. Para producir cada hectárea, al máximo se requieren unos $3.000 por hectárea, con los cuales no cuentan porque llevan 14 años sin recibir financiamiento ni público ni privado. ¿Dónde estará el gobernador del estado Sucre? ¿El alcalde de ese municipio? ¿La 7T? ¿Dónde quedarían allí? Esto lo estamos tomando del tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, seguimos en Sucre. Dice el presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná que es impertinente instalar peajes en la Troncal 9 si no se arreglan las carreteras. El presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, Abelardo Casagdi, dijo que es impertinente instalar peajes en la Troncal 9 de Sucre sin previo arreglo de los tramos carreteros en la entidad. Bueno, sin tomar en cuenta también que para esta zona de Paria, que siempre hemos hecho, he sido eco de muchos usuarios transportistas que se quejan a diario del abandono total que tiene la Troncal 9 hacia la zona de Paria, los municipios de Paria. Eso quiere decir Valdés, Mariño, Cajical, Benítez, están en completo abandono. Esta información la estamos tomando del portal turimiquire.com. Y cerramos con el estado Apure. Grupos delictivos mantienen azotado a los indígenas de Guachara del Bajo Apure. El principal problema de Guachara, municipio de Achaguas, en el estado Apure, es la inseguridad. Así lo revelan vecinos de esta zona, donde dicen que existe una importante presencia indígena. Los indígenas malos de Capanaparo nos están invadiendo, dicen algunos pobladores del casco central de Guachara, donde dicen que prevalece la extorsión, secuestros y robos. Los grupos indígenas adoptan el modus operandi de la guerrilla en Bajo Apure. Información que estamos tomando, amigo, de el portal de La Patilla, para compartir y así cerrar nuestro recorrido por las diferentes regiones del país. Con esta información, nosotros vamos ahora a cumplir con otro tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Nos hace seña que debemos escuchar este tema que suena así.
We'll be right back.
La nota deportiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Arabia Saudita recibió la Fórmula 1 para el segundo GP del 2024. Así es, los fanáticos de la Fórmula 1 se preparan para el segundo gran premio de la temporada, en el que se celebrará en Arabia Saudita, en el circuito de Corniche de Jeddah, que se extiende por 6,174 kilómetros y con 50 vueltas para los pilotos. Allí, Max Verstappen, el ganador del Gran Premio de Bahrein, el primero del calendario de 2024, buscará destronar a su compañero de escudería Sergio Checo Pérez, el último ganador de la carrera en 2023. El neerlandés arrancó la temporada como terminó la anterior, ganando con este nuevo triunfo y alargó a 55 su lista de carreras ganadas en la Fórmula 1. En el podio lo acompañaron el checo Pérez Carlos Sainz, un puesto que representó el primer podio de Ferrari desde GP de Turquía 2023. Vamos a cambiar de información, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que Petrobras se desplomó en la bolsa de valores de Sao Paulo. Las acciones ordinarias de Petrobras perdieron un 12% y las preferenciales cayeron un 10,75% en la bolsa de valores de Sao Paulo. El presidente de Petrobras, Jean-Paul Patres, le pidió el 8 de marzo a los inversores que mantengan su confianza en la estrategia de largo plazo de la petrolera brasileña en medio de este desplome de las acciones de la compañía por su decisión de reducir al nivel mínimo la distribución de dividendos. Esta información de Petrobras nos estamos tomando de la agencia de noticias EFE. Y Rusia prorrogó el control de cambio. Las personas pueden retirar las divisas que ingresaron en sus cuentas antes del 9 de marzo de 2022 con un límite de hasta $10,000. Rusia prolongó entonces durante medio año restricciones para el retiro de divisas extranjeras. El Banco Central de Rusia prolongó durante medio año las restricciones al retirar en efectivo de divisas extranjeras. Esta medida impuesta en 2022 es para contrarrestar el impacto de las sanciones occidentales, según informó este jueves la entidad reguladora en un comunicado. Esta información está en la agencia de noticias EFE. Bueno, mientras tanto, en la Reserva Federal no estamos ni remotamente cerca de crear una moneda digital. Esto lo dice Jerome Powell. La gente no tiene que preocuparse por una moneda digital por parte del Banco Central. Nada de eso está ni remotamente cerca de ocurrir en el corto plazo. Así lo dijo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. También dejó claro en un reciente discurso ante el Congreso de Estados Unidos que la creación de una moneda digital no está ni remotamente cerca de ocurrir en el plazo más corto. Información que estamos tomando del portal de la casa. Y así, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy. Agradeciéndole, como siempre, su grata compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar nuestro podcast. Búsquenos como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari, allí nos va a encontrar y va a escuchar todos nuestros episodios al momento, la hora y el día cuando sí usted lo prefiere escuchar. Antes de despedirnos, quisiéramos enviarle nuestro más cordialísimo saludo a todas las mujeres que hoy celebran el Día Internacional de la Mujer, a esa mujer luchadora, a esa mujer que ha asumido un nuevo rol protagónico en diferentes sociedades y muy particularmente en nuestra sociedad venezolana. Hay muchas cosas todavía por lograr alcanzar en una sociedad que reclama una participación real de empoderamiento de la mujer en la sociedad venezolana. Felicidades para todas y les decimos que será hasta el próximo lunes. Descansen y disfruten de este fin de semana.